En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 36 minutos de la mañana. Estamos, por supuesto, en directo en la sintonía de Onda Vasca, en las diferentes frecuencias de Onda Vasca, también emitiendo en el canal de Onda Vasca de Twitch, si quieren, además de escuchar, ver esta entrevista con Idoia Sagastizábal, diputada del PNV en el Congreso. Señora Sagastizábal, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal el verano? ¿Ya pues le ha dado bien, tiempo a descansar?
Porque... Bien, habrá que decir. Sí, hemos descansado, no nos podemos quejar.
Porque la semana pasada en Madrid ya empezó la actividad parlamentaria por todo lo alto, con varias cuestiones importantes sobre la mesa. Quizá la más destacable por el contexto en el que estamos, ese plan de medidas de ahorro energético del gobierno español, en este caso, que ustedes, el grupo del PNV en Madrid, aprobó o apoyó, pero también con la crítica. Una vez más, señora Sagastizábal, y ya van unas cuantas, de que, oiga, estas cosas se hablan un poquito y se negocian de antemano, ¿no?
Sí, efectivamente, es lo que hemos venido criticando en los últimos tiempos, ¿no? Un paquete energético, de ahorro energético, que venía, pues bueno, por los objetivos marcados por Europa de reducción del 15% en Europa, aquí en España, del 7%, que es verdad que es imprescindible, que es muy importante, pero que tenía que haber sido consensuado por lo menos con las comunidades autónomas, que son quienes van a tener que materializar ese decreto, quienes van a tener que implantar las medidas, quienes van a tener que revisar esas medidas y quienes además van a tener que sancionar esas medidas. Y el decreto no establece el cómo. Cuando arreciaron las críticas fue cuando ya a posteriori se convocó a las comunidades autónomas, pero que poco tenían que decir porque ya no podían alegar casi nada. Uh-huh. Y en ese sentido, pues nosotros siempre estamos preparados, o bueno, siempre estamos diciendo que bueno, que es mejor un consenso anterior, un diálogo anterior, porque, como digo, son otros los que tienen que implantar esas medidas y, desde luego, en este contexto de incertidumbre, con unos precios energéticos tan altos, en el que el ahorro energético va a ser necesario e importante, es necesario establecer ese diálogo. Y, sobre todo, además, cuando hay unas sanciones de por medio. ¿Por qué? Porque, además, nosotros no somos tan partidarios de las sanciones, sino creemos más en medidas, bueno, pues que sean incentivadoras, ¿no? Y aquí, además, en Euskadi se ha demostrado que se puede haber un ahorro energético, tanto porque lo hemos demostrado tanto en agua como en energía, que se consiguió un 50% hace tiempo, sin tener sanciones. Entonces, yo creo que es mejor hablarlo. Y, además, no solamente eso, es que viene un plan de contingencia que hay que presentarlo en Europa, y en ese contexto, pues bueno, sí es verdad que nuestro gobierno, el gobierno de Euskadi, ha planteado un primer borrador que, desde luego, está muy bien armado. Así lo ha manifestado también la vicepresidenta tercera. Y entendemos que, bueno, pues que ahora en ese paquete energético que va a venir y en ese plan de contingencia que va a haber, se verán reflejadas pues aquellas cuestiones de las comunidades autónomas, ¿no?
Entiendo que usted confía en que sea así, que en septiembre, en ese plan que se va a presentar a Bruselas por parte del gobierno de España, estén incorporadas las medidas, las propuestas del gobierno vasco. ¿Confía en que sea así o tiene la constatación de que va a ser así? ¿Se lo han asegurado desde el gobierno?
Confío que sea así y, bueno, pues porque sí que hay un compromiso por parte de la vicepresidenta tercera, que ha avalado, ha dicho que es un plan robusto, que además, que está consensuado prácticamente, bueno, de hecho se ha puesto a disposición de los sectores económicos, de los sectores sociales y del resto de agentes, pues para contrastarlo y para ver qué se puede rectificar y qué se puede mejorar. De hecho, se va a enviar otra propuesta, con ese acuerdo de los sectores, y entonces, bueno, pues se verán, yo creo que se van a ver reflejadas diferentes medidas que van en tres campos, además, o sea, en tres ámbitos, ¿no? Tema de administración, tema de ciudadanía administración y ciudadanía. Uh-huh. y empresas. Uh-huh. Entonces, bueno.
El gobierno de España, ¿usted cree, señora Sagastizábal, que de alguna manera ha reculado un poco una vez que presentó el decreto? Luego dijeron, bueno, que algunas medidas tienen un margen de flexibilidad, tampoco lo tomemos al pie de la letra. Luego es verdad que aceptando también para encontrar los apoyos en la Cámara, aceptando que no se tramite como real decreto ley, que eso también lo que hace es que se puedan incorporar enmiendas de otros grupos. ¿Ha reculado un poco? ¿Ha dado un pasito un poquito atrás?
Sí, ha dado un paso atrás. Lo que pasa es que para nosotros el que se tramite como proyecto de ley, nosotros votamos en contra, no lo entendemos así. ¿Por qué? Porque creemos que en estos momentos es mejor la inmediatez y aplicar con flexibilidad, como se nos ha dicho, lo que haya en ese decreto y a partir de aquí consensuar el plan de contingencia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un proyecto de ley y luego tienes un plazo para enmendar, pues ahí se pueden cambiar muchas cosas. Y a lo mejor lo que tenías ahora consensuado de, pues es una temperatura X, pues igual ahora es otra. O que haya gente que haya hecho unas determinadas o vaya a hacer, o ya se ha puesto de acuerdo para hacer unas determinadas inversiones, pues para las puertas o todo el tema de climatización, y luego pues eso desaparezca o no. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ha reculado un poco. Es lo que te vengo a decir. Al final, fruto de las críticas que ha habido en torno a ese ahorro energético, pues se ha reculado. Pero es que además ese decreto no solamente tiene medidas de ahorro energético, sino que es que tenía muchísimas más medidas, en temas de transporte, las becas, los títulos gratuitos, paquetes de ayudas al transporte, etcétera, etcétera. Incluso una rectificación de las cotizaciones de los autónomos. Entonces, era muy difícil decir que no, pero ahora se abre también esa posibilidad de enmendar esas otras cuestiones, ¿no? También.
Ustedes siempre dicen desde el Grupo Vasco en Madrid que el gobierno lo fía demasiado a la última instancia, a la negociación in extremis, a anunciar primero una medida de forma unilateral y luego negociar cuando debería ser al revés, como nos ha explicado antes. ¿Juega con fuego el gobierno en este año y pico de legislatura que queda y que dice Pedro Sánchez que va a cumplir a rajatabla hasta el final? ¿Puede llevarse algún susto por parte al menos del PNV en Madrid?
Hombre, habrá que ver lo que plantea, pero evidentemente nosotros lo que queremos es una hoja de ruta clara, que sepamos a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. De hecho, además, también hay un acuerdo de investidura en ese sentido, en el que nos tenía que informar un poco de todas las acciones que se van a llevar a cabo y contar con nosotros. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se cumpla todo eso. Porque es verdad, entramos en unas circunstancias, excepcionales por el tema que tenemos energético en Europa, pero es que además en un contexto que tenemos unas elecciones. Entonces, lo que vemos es que no hay una hoja de ruta clara. Es un gobierno que tiene una política como reactiva. Es decir, pasa una cosa, ocurre una cosa y reacciono y establezco unas medidas y hago tal y hago cual. Y va como a trompicones, ¿no? En ese sentido. Y entonces, pues bueno, lo tiene que sacar todo, hace una política muy de marketing. Todas las medidas nos vienen a anunciar normalmente en algún debate que hay o en alguna situación extraordinaria. Y esto es un problema. No es un problema.
Pero bueno, ustedes les han dicho o le han dicho a Pedro Sánchez por activa y por pasiva. Si cumplen ustedes lo acordado y lo firmado, tendrán nuestro apoyo hasta el final de la legislatura.
Sí, porque al final te quiero decir que tenemos un contexto parlamentario también muy complicado, muy complicado, porque hay una parte que estamos dispuestos a que a que llegue a agotar la legislatura, porque además es un momento crucial. Tenemos unos planes de recuperación y resiliencia que hay que abordar para abordar la transformación del tejido económico y productivo, que hay que llevarlos a cabo, que tiene que ser también todo eso consensuado con las comunidades autónomas, que es muy necesario. Tenemos todo el tema energético, todo el tema de la inflación, una crisis económica importante que va a llegar. Y para todo eso se necesita tiempo, pero se necesita diálogo y se necesita una hoja de ruta clara. Y hay una serie de grupos parlamentarios que estamos dispuestos a intentarlo, a llevarlo a cabo, porque no podemos perder esta oportunidad que nos ha brindado Europa en este sentido para hacer las cosas de otra manera, aunque ahora tengamos una situación crítica. Y entonces creemos que hay que intentarlo.
¿Juega Pedro Sánchez, señora Sagastizabal, un poco con eso? Con esa idea de que, tengo a estos socios que a veces les molestan ciertas cosas, pero les tengo porque lo que puede venir después para ellos es peor. ¿Está jugando un poco con eso?
Yo creo que sí, porque al final sabe que no hay alternativa en la otra parte. Es verdad que, ahora con una nueva presidencia del PP el tono se ha rebajado, pero el fondo vemos que sigue siendo el mismo. Entonces, se basa además luego en que, hay muchas medidas, como te he dicho, en muchísimos planes, que ¿cómo vas a decir que no? pues porque afectan a la ciudadanía, y la ciudadanía en estos momentos pues lo está pasando mal, porque tenemos, como hemos dicho, tenemos una inflación y unos altos precios que está haciendo que la gente pierda poder adquisitivo, está ralentizando eso, va a empezar a ralentizar el consumo, pueden frenar las inversiones, y encima, bueno, pues hay un colectivo más vulnerable que todavía es el que peor lo va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se establecen determinadas medidas, pues es muy difícil decir no a todo eso. Pues, y yo creo que sí se juega un poco ahí también con ese tema, ¿no? Que al final te juegas al apoyar un decreto al todo o nada. Y bueno, yo creo que ahí pues se pueden hacer las cosas de otra manera.
No tiene ningún reparo en decir que no el Partido Popular. Obviamente estamos en un clima preelectoral o electoral ya directamente. No sé si usted percibe muchos cambios respecto al PP de Casado con el PP de Núñez Feijóo, aunque Feijóo en persona no esté en el Congreso, vamos.
No, es lo que le he dicho. Yo lo que veo es que, bueno, que las formas sí que han cambiado. Yo creo que ya no hay tanta bronca, o por lo menos las últimas veces. O sea, creo que se ha rebajado el tono, pero el fondo sigue siendo el mismo. Las políticas siguen siendo las mismas, porque siguen hablando de bajada de impuestos, de pues el tema de las nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, difícil.
Volviendo al tema energético, señora Sagastizábal, se nos está continuamente diciendo que se nos presenta un otoño-invierno muy duro, que cuidado, se está creando alarmismo. ¿Esto es así? No sé qué datos o qué previsiones manejan ustedes, pero ¿esto es así o es demasiado dramático el mensaje? No lo sé, se lo pregunto.
A ver, estamos en una situación crítica, es cierto. Tenemos un contexto internacional complicado, porque hay una dependencia del gas ruso muy importante en Europa. Es cierto que nosotros no dependemos tanto, España no depende tanto del gas ruso, es cierto, y es verdad que, bueno, pues tenemos otros proveedores. Y además tenemos una capacidad de regasificación importante por todas las regasificadoras que hay. Entonces eso nos hace, bueno, pues poder tener esas reservas quizá en mayor volumen. Pero esto no quiere decir que los precios vayan a bajar. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado internacional, porque hay que seguir comprando gas, y el gas al final está influyendo en el precio de la electricidad. Y eso que nosotros aquí tenemos la excepción ibérica, una excepción ibérica que efectivamente nosotros, desde luego, también la impulsamos, llevamos en una moción esa excepción ibérica, de otra manera, planteada de otra manera, es cierto, pero el fondo era el mismo, ¿no? Entonces, sí está funcionando esa excepción ibérica. Lo que pasa que lo que no se puede es también confundir a la gente. Una excepción ibérica no quiere decir que va a bajar el precio de la electricidad, sino que no va a aumentar todo lo que está aumentando en otros países.
Que sube, pero menos.
Claro, sube, pero menos. Entonces, porque la situación es la que estamos en los mercados internacionales, tenemos que dependen del gas ruso, Nord Stream 1, y además que están, lo que está haciendo la guerra de Putin es intentar desestabilizar las democracias en ese sentido, está jugando con el gas. ¿Y qué está haciendo? Pues bueno, que está aminorando los flujos. Eso quiere decir que tú tienes que comprar en otros sitios ese gas, en Estados Unidos, en Argelia, donde sea. O sea, ¿y eso qué hace? Que tengas que asegurarte los precios. ¿Por qué? Porque hay otros competidores también que están demandando ese gas natural.
Claro.
Con lo cual, eso aumenta los precios. Entonces, sí va a ser una situación complicada. Es verdad que yo creo que aquí no va a haber unas restricciones de gas y tal. ¿Por qué? Pues porque dependemos muchísimo menos. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que pase en Alemania o en Francia, sobre todo en Alemania, ¿no? Porque en Alemania han estado tirando mucho de carbón porque era más barato. Y ahora pues se ha dado la vuelta. El carbón está aumentando y, como te he dicho, los flujos del Nord Stream son menores. Y entonces habría que tener cuidado para que eso no afecte a la industria alemana, porque entonces si ellos entran en recesión o pudiesen entrar en recesión, podría afectarnos al resto, ¿no?
Bueno, subrayemos al menos eso que nos acaba de decir usted, que los precios siguen aumentando, quizá menos que en otros estados europeos, pero que restricciones como, por ejemplo, las que plantea Alemania de duchas frías, no va a pasar aquí.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Estamos en otra situación. Lo que pasa es que Alemania pues tiene una dependencia
muy importante
con respecto a Alemania.
Y esa idea del Midcat, del gasoducto por la península que ahora sí quiere Alemania y que durante años habían desechado, ¿a usted qué le parece? Mañana se reúne Sánchez con Olaf Scholz.
A ver, yo creo que hay que implantarlo, pero hay que implantarlo también de forma eficaz y eficiente, es decir, que no solo sirva para gas, sino que sea también para hidrógeno a futuro. Pero es verdad que eso va a exigir unas inversiones importantes, que creo que, bueno, si va a ser para todos, también tendría que estar también sufragado por Europa y no solo por España. Uh-huh. Es verdad que Francia es la que, pues, parece que se está negando,
muy reticente.
Y fíjese la situación que tiene Francia, que tiene el 25% de su parque nuclear paralizado, bien por mantenimiento o bien por deficiencias, ha tenido que rescatar a EDF, que es una empresa pública, y por lo tanto, fíjese, o sea, una empresa pública que aquí muchas veces se habla de empresas públicas como que van a ser la panacea, de que van a reducir el precio de la electricidad, y ya lo estamos viendo lo que está pasando en Francia en ese sentido, que ha sido un rescate. O sea, y bueno, porque además es verdad que tienen un precio fijado menor, en 42 megavatios hora o algo así, pero que al final eso lo tienen que pagar los franceses, será vía impuestos o vía, claro, o vía de otra manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que hay que ser cautos y tenemos que ver un poco cómo se hacen las cosas.
¿A usted le parece pertinente, adecuado, oportuno o no el impuesto a bancos y eléctricas que plantea el Gobierno de España?
Con respecto a los impuestos, nosotros, yo creo que el tema de fondo no lo vamos a discutir. Vamos a discutir el tema de las formas o de la forma que se ha establecido. Porque es verdad que, estamos en una situación crítica, una situación con unos altos precios, en el que hay unos beneficios que en otra coyuntura seguramente no hubieran tenido las energéticas. Además que son impuestos que esos beneficios, o sea, detracción de beneficios extraordinarios, sí está diciendo Europa que se puede realizar de una determinada manera. Uh-huh. Es decir, que sean beneficios extraordinarios, que sean por un tiempo determinado y que tengan en cuenta las peculiaridades también del sector. Que también esto es importante. ¿Por qué? Pues porque al final son sectores que tienen que hacer grandes inversiones, tanto en transición energética, transición digital, que pueden, el impuesto puede a lo mejor ralentizar esas inversiones. Habría que tener eso también en cuenta. Y también en el impuesto a la banca, también decir que es un impuesto que también podría ser avalado, que hay algunos estados europeos que lo tienen, creo que Hungría, y otros tienen una serie de impuestos específicos para la banca, y también tendríamos que tener en cuenta los efectos que puede tener, pues porque eso al final puede repercutir en los clientes finales, puede encarecer los préstamos a las empresas, que ahora lo tenían pues mucho más barato. Yo creo que hay que tener todo eso en cuenta. Pero dicho eso, también entendemos que estamos en una situación extraordinaria, que creemos que todos tienen que arrimar el hombro y, por tanto, el fondo no lo vamos a discutir, pero sí la forma, porque lo han establecido de una forma, yo creo que un poco rápida, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, el presidente Sánchez anunció esto en el debate del Estado de la Nación, sí, y al de poquísimo tiempo pues han traído esta propuesta. Una propuesta que ahora hablan de una prestación patrimonial no tributaria. Y claro, una prestación patrimonial, siempre tienes que hacer, o sea, es dar un dinero, o sea, a las administraciones, tiene que haber una contraprestación, y encima, fíjese, es para financiar gasto público. Uh-huh. O sea, para financiar a un gasto público. Entonces, en eso tenemos discrepancias. ¿Por qué? Porque eso nos puede complicar un poco lo que es la concertación. Entonces, nosotros ahí sí lo que vamos a hacer es, desde luego, porque es una proposición que va a salir, y además yo creo que cuenta con el apoyo de la sociedad. ¿Pues por qué? Pues porque al final todo el mundo sabe que hay unos las energéticas están tienen unos beneficios mayores por la situación coyuntural, claro, especial, que si no estuviera esa coyuntura no la tendrían, y también en el tema de los bancos por todo el rescate bancario que hubo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso cuenta con el apoyo de la sociedad, independientemente que fueron las cajas las que fueron rescatadas y no los bancos, ¿no? Sí. Pero os cuenta con ese apoyo. Entonces nosotros ahí lo que decimos es sí, pero conciértense. Hay que concertarlos. Porque nosotros no podemos dejar de vacío el contenido del concierto económico. Yeah. Y además porque hay unas competencias, tanto aquí como en Navarra. Entonces, en ese sentido, vamos a poner, desde luego, toda la carne en el asador. ¿Para qué? Para que esos impuestos se concierten.
¿Eso ya se lo han planteado al gobierno?
Pues hombre, yo creo que ha habido varias notas de prensa en ese sentido de que, bueno, de que vamos a intentar la concertación. De todas formas, siempre nosotros con lo que es la titular de Hacienda, siempre hemos pedido, y así lo hemos demostrado, que se concierten todos los impuestos. Ahí tenemos la tasa Google y tenemos también la tasa de transacciones financieras. Uh-huh. Que bueno, que al principio también eran reticentes y se consiguió. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí vamos a poner, desde luego, bien pared. Uh-huh. Porque lo que no se entiende es que, por ejemplo, una Cuchabank que tenga que pagar esa prestación patrimonial y nosotros no veamos un duro. O que no se beneficie la ciudadanía vasca porque va a ir a las arcas del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que, sí, hay que concertarlos y vamos a negociar para que se concierte.
Lo ha explicado clarísimamente. Si Alemania, señora Sagastizábal, que es posible y se ha comentado, entrara en recesión, ¿qué pasaría?
Pues que nos va...
Eso sí que nos va a afectar, ¿no?
Nos va a afectar a todos, tener en cuenta que además hay muchas exportaciones a Alemania. Muchísimas. Entonces sí que puede
y es
afectar.
Una posibilidad real que entre en recesión Alemania.
Pues va a depender de lo que de cómo evolucione la situación geopolítica y de que haya un corte de suministro de gas total o parcial y pueda afectar en mayor o menor medida a la industria. Por eso se está intentando que haya un ahorro energético, que es importantísimo, y por eso se está intentando que todas las reservas de gas estén al 80%, porque vamos a necesitarlas no solamente este año, sino también ya hay que ir comprando las reservas para el 2023-2024. Y tal y como está el tema, pues es complicado llegar ahora mismo. Está en Europa, tenemos un 60%, yo creo que, de la reserva asegurada, pero querían llegar a un 80%, todavía ese 80% no está, teniendo en cuenta además que, bueno, que hay gas natural licuado que viene de Estados Unidos, que también, bueno, pues hubo un incendio en la planta de Texas y eso ha ralentizado también lo que es los buques, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, va a depender un poco de lo que haga el señor Putin.
De aquí a lo que queda, sí. Señora Sagastizábal, volviendo al tema de los apoyos parlamentarios, de aquí a lo que queda de año, quedan varios meses, pero hay muchas cosas importantes que tienen que pasar por el Congreso. Presupuestos generales del Estado, en este caso, claro. ¿El PNV va a apoyarlos?
Pues va a depender de qué presupuestos se nos traigan.
Claro.
Y a ver qué se puede negociar, ¿no? Nosotros nunca nos cerramos a nada, no ponemos líneas rojas, sino que, bueno, pues hay que ver un poco lo que se presenta y luego habrá que empezar a negociar. Es cierto que, bueno, entendemos que sale el pistoletazo de salida porque, bueno, pues se ha aprobado el techo de gasto en el Consejo de Ministros, que es la antesala a la elaboración de esos presupuestos. Todos nos han dicho que es, bueno, un techo de gasto expansivo, etcétera, etcétera. Yo creo que no se trata de saber ni cuánto y si es más o menos, sino dónde se gasta, cómo se gasta y con qué recursos se cuentan, con qué ingresos se cuentan, pues para financiar todo ese gasto, ¿no? Es el gasto no financiero, que además hay parte que ya está comprometido, porque hay una parte que, bueno, pues que para gasto de defensa o incluso para subidas salariales de salarios públicos, etcétera, que ya está comprometido. Entonces habrá que ver cómo se dibujan esos presupuestos y cuál es la orientación que tienen esos presupuestos, porque el techo de gasto no te da ni la orientación presupuestaria ni la orientación fiscal. Entonces, bueno, pues habrá que ver.
Idoia Sagastizábal, diputada del PNV en el Congreso, eskerrik asko y que tenga un buen día.
Muy bien, muchas gracias, eskerrik asko.